Arrancamos nueva hora en la noche de COPE en este sábado 21 de septiembre. Y es verdad que en esta vida a veces un pequeño negocio puede cambiar la vida de la gente. Esto es especialmente cierto en lo que llamamos la España vacía. Fresneda de la Sierra es un pueblo pequeño de la serranía de Cuenca, a 44 kilómetros de la capital. Sus pocos habitantes, unos 70, afirman que se trata de un paraíso, pero están muy preocupados porque se quedan sin su principal punto de encuentro, el bar. Es su lugar de reunión y ahora cierra.
¡Queremos bar! ¡Queremos bar!
El pueblo necesita un bar.
El pueblo, si le quitas el bar, se queda sin nada.
Muy triste será esto.
Bueno, queda claro que el bar El Torreón es importante para los vecinos de Fresneda de la Sierra. Su terraza es el alma del pueblo, pero su dueño se jubila. Dice que si tuviera 20 años menos se quedaría, pero que a su edad siente que le ha llegado la hora del retiro. Jesús González es el actual inquilino de este local y ha puesto un anuncio en el que traspasa el bar o se alquila por tan solo 100 euros. Y este precio, que prácticamente es simbólico, se pide únicamente para no perder el único bar que tienen. Jesús explica qué es para ellos este bar.
Es el punto de encuentro general y muchos de los que normalmente vienen y periódicamente vienen al pueblo porque tienen sus casas bien arregladas y tienen tal, si se cierra ese punto se les ve un poco conflictivo, porque si vienen a pasar dos días y vienen a pasarlo muy bien y juntarse con todos los amigos y todos los vecinos y no tienen dónde juntarse, va a ser muy difícil, ¿sabes?
Por si fuera poco, el bar tiene vivienda y su futuro inquilino derecho a leña y otras comodidades. Solo tiene que empadronarse en el pueblo para poder disfrutar de negocio y vivienda. ¿Te lo estás pensando, pero eres padre o madre de familia? No te preocupes, que en este pueblo tienen hasta ruta escolar.
A los que se refiere así, a los si tienen críos, tampoco hay ningún problema. Hasta ahora no ha habido ningún problema porque los llevan al colegio, los traen a Villalba de la Sierra.
Encontraremos a quien se haga cargo del bar de Fresneda. Jesús ya tiene algunos interesados, pero todavía no ha decidido nada. Lo que seguro es que este pueblo hará lo que sea para no perder su único punto de encuentro.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Un diccionario malagueño-español. ¿Qué quiere decir jopo?
¡Jopo! ¡Hala! También puede ser el jopo la cabra, el rabito la cabra. Y los que saben mucho dicen que es una palabra de los ingleses que la trajeron para acá. Y nosotros que la escuchamos lo variamos todo. Pero yo no sé decírtelo en inglés.
Yo tampoco, ¿eh? Oye, qué curioso. Bueno, pues gracias a la serie Malaca de Televisión Española te voy a descifrar enseguida expresiones muy locales que seguro no conocías. Y también te voy a contar lo que pasa con este concurso de manejo de cerdos.
Habilidades. Bueno, no sé, la verdad es que tienen que ser un poco animales mansos y que se dejen trabajar bien.
Bueno, pues sí, César y Pantalones son dos cerdos que concursan sus habilidades en manejo este fin de semana en Asturias. Ya verás qué historia.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes ya tus mensajes de voz. Durante toda la semana estamos muy pendientes de lo que nos quieras contar. Y ahí está Alba con los mensajes.
Pues aquí estoy, Lía. Y Francisco Javier nos desea un feliz fin de semana y también nos mandan un abrazo desde Canarias.
Besito para Canarias.
Y bueno, la gente está deseando que llegue Agustín Durán para echarse unas risas. Laura García dice, qué crack eres, Agustín. Y Santiago García, Agustín, eres un fenómeno. Gracias por esos buenísimos ratos que pasamos con tu humor. Y de verdad, que nos reímos muchísimo aquí dentro.
Y tanto.
Y bueno, seguimos en clave humor porque Ángel de Castellón nos manda el siguiente audio.
Hola Rosa y Alba, soy Ángel de Castellón. Mira, el fin de semana lo voy a pasar trabajando. Espero que no me pase como el fin de semana pasado, que estuve, mira, en la sala de espera del paritorio del hospital y había otro hombre conmigo y lo veía muy nervioso. Y digo, uy, usted está muy nervioso. Sí, sí, estoy nervioso. Digo, ¿qué es la primera vez? Y dice, no, he estado más veces nervioso.
Es que son malos, es que son chistes.
Es un chiste, ¿no? ¿Quieres decir? Madre mía, Ángel.
Es que son muy
estaba
malos.
Estaba completamente
pero...
atenta, digo, a ver qué ha pasado en ese paritorio. Y resulta que es un chiste.
Madre mía.
¿Pero esto qué es?
Si no lo metía, reventaba.
Bueno, Ángel, gracias por los chistes y por todo lo que nos estás contando a través de las redes sociales, Alba.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Seguimos en la noche de COPE, acabamos prácticamente de inaugurar el fin de semana y quien llega a ponerle un poquito de humor, como siempre, porque es su hora y siempre llega muy puntual, es mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, otra vez.
Que te decía yo antes que tengo muchas ganas de verte porque que se me acumulan las noticias, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Ya, pues. Noticias surrealistas de esas que te encantan.
Pero surrealistas, más surrealistas que votar por cuarta vez en 4 años.
No tanto, pero casi.
Ah, bueno, pues a ver.
No tanto, pero casi. Mira, es que superar eso es difícil. Pero mira, la primera, sabes que es el Pegasus, ¿no?
Hombre, pero ¿cómo lo voy a saber? El Pegasus es el helicóptero de la DGT. Ya te he dicho, lo conozco perfectamente, que me ha etiquetado en alguna foto.
Bueno, pues esta semana Pegasus ¿sí? ha hecho una de sus fotos más impactantes porque descubrió a un conductor en la autovía A49, que une Sevilla y Huelva, ¿sí? conduciendo a 126 kilómetros hora, al mismo tiempo que con sus manos resolvía un cubo de Rubik.
Anda ya, para la cinta. ¿Te lo estás inventando?
Tan real como que tienes que volver a votar el 10 de noviembre.
Pero, madre mía, haciendo un cubo de Rubik.
¿Cómo lo oyes?
Pero si ya de por sí es chungo hacerlo sentado en tu sofá tomándote un descafeinado de sobre, pues hacerlo conduciendo. Eso, yo creo que cuando la Guardia Civil vio eso, seguro que dudó entre mandarle la multa o hacerle un homenaje y una estatua ecuestre, ¿no?
No tuvieron muchas dudas. No. De hecho, la gracia le ha costado a este conductor 200 euros y 3 puntos.
Pues poco me parece, ¿eh? Porque hay que ser borrego para conducir haciendo esas cosas. A este, además, si no le paran los pies, lo mismo lo siguiente que intenta hacer es un castillo de naipes con 32 barajas, ¿eh? O un puzzle de 5.000 piezas.
Conduciendo, otra... ¿eh?
Claro, sí, conduciendo, sí.
Mira, también tenemos otro conductor que lucha por meterse en el podium de, como tú dices, descerebrados al volante.
¿Sí?
En Málaga, ¿eh? Un chaval, 22 años, se graba infringiendo leyes de circulación y luego, ¿sabes qué hace? La sube a las redes sociales.
Ah, pues muy bien. O sea, que no solo lo hace, sino que lo sube para que la gente lo vea. Claro, a lo mejor no sabía que la Guardia Civil también es gente, ¿no?
Igual.
Claro, solo le faltaba etiquetar a la Guardia Civil en esos vídeos, pero vaya una oveja legañosa, ¿no?
Pues es que tiene guasa la cosa, porque además en los vídeos, mira, insultaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se grababa circulando a más de 180 kilómetros por hora en calles céntricas de Málaga.
Madre mía.
E incluso hay un vídeo en el que durante 12 segundos el coche está en marcha sin conductor y el tipo está bailando en el capó.
Pero te lo digo yo, Rosa, medalla de oro de los modorros sin conocimiento. ¿Sabes? Esta gente es un peligro por ahí suelta.
Y tanto que sí.
De verdad, pero hay algunos a los que parece que el carnet de conducir les ha tocado en una caja de chocapic. ¿Sabes? Yo creo que los exámenes de conducir debería haber teórico, práctico y psicológico, porque hay algunos que tienen menos conocimiento que una codorniz.
Pues no va por ahí la cosa, porque ahora los exámenes de conducir son más fáciles, ¿o no te has enterado?
No,
también. Porque, entre otras cosas, se pueden usar ahora las cámaras traseras y también los sensores de aparcamiento.
Pues eso me parece muy mal, ¿sabes? Eso es un error muy gordo.
Pues fíjate, sí,
no,
sí.
Pero además
ahora
que
sí.
Te hablo desde la experiencia. Mira, yo me compré un coche hace un año por ahí que tiene sensores de aparcamiento, ¿no? De esos que cuando te acercas a algo empiezan a pitar,
¿qué?
Como una máquina de electrocardiograma, ¿no? Ahí, pi, 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 pi. Que cuanto más te acercas a algo, más pitos da, ¿no? Pi, 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 pi. Bueno, pues me he acostumbrado a eso. ¿Qué pasa? Que el otro día cogí el coche de mi señora, que es antiguo, ¿no?
Como el mío,
claro, es
que
casi,
no tiene pipi, pipi, pipi.
No tiene. No. Claro, el de mi señora es de los que casi se arranca con manivela.
No.
Y claro, tampoco.
El mío tanto no, ¿eh?
Tampoco tiene los pitiditos. Pues, ¿qué pasó? Que fui a aparcar en un garaje y dando marcha atrás estaba esperando los pitiditos con el coche de mi señora.
Claro.
Y no escuché pitiditos, ¿sabes? Escuché el mismo ruido que si se hubiera estampado un talgo contra una tapia.
¡Ay,
¿sabes?
Madre!
Casi hago un butrón en el garaje. El coche de mi mujer era de estos alargados y se quedó convertido en un Twingo, ¿sabes?
Madre mía, desde luego que tú también entrarías en el podio ese de los modorros sin conocimiento, ¿eh, Agustín?
Pues yo soy caso aparte. Pero de verdad, es que es un error todas esas facilidades que le van a dar a esta gente del carnet de conducir, porque cuando uno aprueba, rara vez tiene un coche nuevo.
Cierto,
¿sabes?
Es.
Claro, de hecho, mi primer coche fue un Renault Clio viejo de una tía mía, que fíjate si era viejo, que la matrícula llevaba números romanos, ¿sabes? Los caballos del motor los tenía en cuadrigas y yo creo que estaba matriculado el mismo día que nació Ben-Hur, el coche ese. Pero gracias a ese coche aprendí a conducir, pero se quedó más arañado que la puerta del baño de un instituto.
Me lo puedo imaginar,
sí.
Me lo puedo imaginar. Así que tú prefieres que no se utilicen esos mecanismos modernos.
Claro.
Porque los conductores nuevos no van a tener coches tan equipados, a menos a corto plazo.
Eso es.
Esa es tu teoría.
Eso, esa es mi teoría. Un conductor tiene que aprender a aparcar sin el pi, 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 pi. ¿Sabes? A aparcar de oído, como se hacía antes, ¿no? Que cuando sonaba el golpazo, pues ya sabías que no te podías acercar más.
De todas formas, a ver, estarás conmigo en que esto de los sensores es una cosa estupenda.
Sí, sí.
Claro, y además los coches han ganado mucho en seguridad, sí. Que hay muchos mecanismos y casi todos con pitido. Se pita si no te pones el cinturón, te pita si nota que vas cansado.
Sí, ¿verdad?
También te pita si te vas saliendo de la línea por la que vas. Es decir, que todos son ventajas.
Sí, sí, es verdad. Hay más pitidos que en un concierto de silbatos. Pero yo creo que habiendo muchos, debería haber aún más, ¿sabes? Porque hay cosas en las que los conductores siguen fallando y los coches eso no lo avisan.
¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, yo propongo que el coche pite cuando la gente vaya por la autovía y utilice el carril izquierdo para quedarse a vivir.
Ah, mira.
¿Sabes? Que hay personas que lo utilizan como si se hubieran empadronado ahí, ¿no?
Tiene toda la razón.
Les da igual que haya coches por detrás, que vayan más rápido. Es como si se hubieran escriturado a su nombre. Vamos, le falta...
El carril.
Claro, sí, sí, al carril le falta decorarlo a su gusto con unos geranios y unas acuarelas. Es que esto me da mucha rabia.
O sea, que propones un pitido si la gente no cambia de carril.
Bueno, un pitido o que aparezca una mano del salpicadero, del tamaño de las manos de Romay, y le sacuda una sonora guantá en los carrillos, de esas que me daba mi madre, que me dejaban los oídos pitando precisamente una semana.
Pues eso sí sería eficaz, ya te digo yo.
Y ya que se ponen, que también metan otra mano que sacuda para aquellos que no usan los intermitentes.
Bueno, ahí ya nos metemos en un terreno delicado, ¿eh?
Es que Rosa, hay quien no sabe para qué sirve esa palanquita que llevan debajo del volante.
Es verdad.
¿Sabes? A lo mejor piensan que es un perchero, o que está puesto ahí solo para colgar el cartoncejo ese de la revisión del aceite.
O igual piensan que si la tocan les va a dar calambre.
También puede ser, sí.
Hombre, mira, hay algunos que tienen el coche con 500.000 kilómetros, pero la palanca, oye, la tienen nueva a estrenar.
Claro, es que algunas personas piensan que puede transmitir de forma telepática sus intenciones al volante.
Ya.
¿Sabes? Pero no, pero no. Que solo hay que mover un dedo, ¿sabes? Que la palanca no es de 30 metros y de mármol macizo, que es que se mueve con nada, ¿sí o no?
Entonces, sí, sí, claro.
Además que es un sonido muy gracioso, que suena como un péndulo.
Pareces un pastor arreando las ovejas.
Bueno, por si hay alguien que no lo tiene claro aún, ¿verdad? Es verdad, así arrean los pastores, sí. Y no, si hay alguien que no lo tiene claro y no le han bastado las palabras, voy a decírselo también cantando, Además, ¿ves? Otro pastor. Sin levantar la voz y potenciando el esfuerzo positivo, Esta canción dedicada para los que no ponen los intermitentes.
Venga, a ver.
Verás qué buen rollo.
Qué bonito. Con música entra más esto,
Esta mañana por la calle con un coche me encontré. Circulaba algo alocado y entonces me preocupé. No sabía para qué lado el coche iba a salir y bajé la ventanilla y hacia él yo me dirigí. Intermitentes, ponlos, créeme, no pasa nada. Intermitentes, púlsalos y ya verás. No pasa nada, no explota el coche y tampoco te vas a herniar. Ten claro que si no señalizas es porque eres un animal. Me estoy ahogando. Me dan ganas de bajar del coche y tu cara señalizar. ¿Ves?
Oye, qué imaginación, ¿no? Sí, con esta música. No me lo esperaba
la he compuesto yo esta mañana.
Esto es a lo que te referías con refuerzo positivo, ¿no?
No, el refuerzo positivo viene ahora.
A
mira. Intermitentes, muchos los tienen a estrenar. Intermitentes, solo un dedo bastará. Que la palanca es muy chiquitilla, moverla no cuesta nada. Si no pones el intermitente es porque eres un animal y tienes menos conocimiento que el peluquero de Neymar. ¡Ay, que me aficio!
Es que Agustín, la caja torácica de joven uno la tiene como más grande que ahora, ¿no?
No, yo la caja torácica la tengo bien hermosa, ¿sabes? Pero se conoce que la tengo llena de cieno, ¿por qué no? De pulmón parece ser que no.
Claro, es que esa canción la cantábamos de joven.
Sí, jóvenes, sí, pues claro. Ahora ya de mayores también.
Bueno, seguro que más de un oyente que vaya ahora mismo al volante está poniendo los intermitentes para asegurarse de que le funcionan.
Y más de uno irá en el coche escuchando la radio y cuando ya escucho mi voz habrá cambiado de emisora también. No lo descarto.
Bueno, por si no han tenido bastante con la canción, también les informamos que la multa por no poner los intermitentes es de 200 euros.
¿200?
Sí.
Lo mismo que si te pillan haciendo el cubo de Rubik.
Pues sí.
Bueno, y si te pillan haciendo el cubo de Rubik al mismo tiempo que no pone los intermitentes, ¿serán 400?
Pues serían muchas casualidades ya. Pero vamos, que puede ser. Claro, bueno, es que se nota que va siendo ya tarde, que tienes ya la batería del conocimiento parpadeando, ¿eh, Agustín? Que ya empiezas a mezclar.
Se me ha hecho larga la semana. Sí,
demasiadas preguntas.
Se me ha ido. Y mira, antes de irme, es que no quería meterme en el tema. Pero claro, después de toda la semana, hablando de elecciones, ¿sabes? Y estando
lo que nos
ahí,
queda.
Claro, pues no podía mantenerme al margen. imagen.
Estás muy afectado.
Claro, sí, estoy tocado. Pues para esas personas tristes, porque llevaban ya un rato sin escuchar hablar de políticos, he creado una canción, que es la canción que sonará en los colegios electorales, ¿eh? Esos colegios que algunos han pisado más en 4 años que en su época de estudiantes. Así que va para ellos. A ver qué te parece.
Música, maestro.
Esto sí que lo he creado.
Esto va a ser un hit, ¿no? Sí, el día de las urnas, bueno, ¿no? De votar.
O no, ya veremos. Aficiarse otra vez. A votar, a votar, a votar. El 10 de noviembre nos tocará votar otra vez. Venga ya a votar. Si luego dará igual. Los resultados serán los mismos, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
4 veces hemos votado, 4 en 4 años, esto es cachondeo. Y al no haber mayoría, toca que se entiendan y no les sale de los huesos.
Vale.
Ahora nadie tiene la culpa es de otro. Y mientras pagamos 180 millones, o le suben moles para hacer otras elecciones.
¡Ole, mira! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí!
Mira, que me tenéis ya frito con tanto votito y vuestra incompetencia, que no salen las cuentas. Que no habrá mayoría absoluta y tendréis que pactar.
¡Olé!
He tocado aquí 50 notas de medio lado, pero el mensaje ha quedado claro.
Ha quedado,
¿no?,
clarísimo. Oye, pero es que tocar unas sevillanas con el piano tiene también su aquel, ¿eh?
Sí, y al mismo tiempo tener mi conocimiento.
Oye, de verdad que esto pinta como el día de la marmota, ¿eh? Que, sí. Que no van a ser las últimas. Ya verás tú que tienes toda la razón, que es que no nos salen las cuentas vez, señores.
Juego de Tronos tuvo 8 temporadas. Ándate con ojo, que ya veremos si no superamos ese número de temporadas con creces. Y esto acaba, a lo mejor, hasta como Juego de Tronos, justamente, con Echenique como presidente.
Calla. Miedo me da. Ay, querido Agustín Durán, gracias por tus coplillas, por tu sentido del humor y por atreverte a tocar una sevillana con el piano. ¡Qué
sí,
crack!
Para que no tiene vergüenza, ¿sabes? Estas cosas no importan, ¿sabes? Esto, otro imbécil de estos que solamente disfrutan de lo bueno, las habría tocado 50 veces hasta que le salieran bien. A mí con una toma me basta.
No, sí, vamos.
Sobre la marcha, pero que mucho más divertido. Así.
Pero el talento de Agustín no termina aquí, no tiene límites en redes sociales.
Sí, bueno, ahí es donde más expando, ¿sabes? Porque ahí me los puedo pensar.
¿Dónde te seguimos esta
Mira,
semana?
Estoy en Twitter, que soy Agus Durán, estoy en Instagram, que soy J. Agus Durán, estoy en Facebook, que soy Agustín Durán también, en YouTube, curiosamente soy Agustín Durán, y esta semana también me van a encontrar tapeando buzones. Para que no lleguen
Porque
los
nosotros
sobres.
Tampoco queremos sobres electorales. No, ese dinero que lo empleen.
Exactamente.
En otras cosas, o sea, que son más necesarias.
Exactamente. Así que si alguien quiere que vaya a su casa a tapiarle el buzón con unos rasillones, que me llamen, que esto lo hago yo encantado, ¿sabes? Esta semana me estaré dedicando a esto.
Agustín, ¿esta semana dónde te vemos?
Pues sí, fíjate, ahora he venido de Mahora, ¿sabes? Ahora mismo, de Albacete, que estaba ahí, que me lo he pasado muy bien.
Anda, qué bien.
Y ahora, lo siguiente que viene es el sábado que viene, el sábado 28, que voy a estar en Valencia, ¿sabes? En el Carcajada Sound.
Anda,
con un montón de cómicos diciendo tontas.
Carcajada Sound.
Sí. Y ya estoy tenso porque ya estreno el Cazafantoches, ¿sabes? Ya en Madrid el 19 de octubre. Ya está la entrada volando,
bueno,
¿sabes?
Tienes que hacer un especial, una noche. Hombre, de esto, saber de lo que vas a hablar.
Sí, lo mismo ya no hace falta porque ya se han vendido todos. ¿Te imaginas?
Hombre, ya, pero habrá que contar de lo que va todo esto, ¿no?
Ya, hombre, ya te digo yo que habrá que contarlo. A lo mejor tienes que traerme por la mañana, por la tarde y por la noche para que se llene el teatro ese.
Bueno, pues ya veremos. Supongo que no.
Bueno.
Bueno, querido amigo, hasta la próxima semana.
Venga, un besaco, hermosa.
Gracias, Agustín Durán.
A ti siempre.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo contigo recorrería el mundo entero. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla. Contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Caminamos junto a ti en la noche de COPE. Gracias por escucharnos y si quieres contarnos algo, te recuerdo que puedes hacerlo a través de Facebook, Twitter y del WhatsApp del programa. Alba.
Estamos en WhatsApp, mándanos un audio al 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Por cierto, que cada semana nos gusta saber lo que estás haciendo en estos momentos, desde dónde nos escuchas, y genial, ¿eh?, si nos cuentas tus planes para el fin de semana. Bueno, se nos están poniendo internacionales, Rosa, porque nos saludan desde Maryland, Estados Unidos.
¡Hombre!
Nos escuchan cada noche y nos mandan saludos desde el otro lado del Atlántico.
¡Saludos, saludos! Mandamos abrazos para allí cada noche de viernes
cada
a
noche,
sábado.
Cada noche de viernes a sábado, eso.
Cada semana.
Así lo he entendido yo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y también nos manda saludos a Antonio de Jumilla, el panadero, que dice, contento de escucharos cada semana y con ganas de seguir elaborando pan rico, rico.
¡Ay, qué bueno!
Y bueno, como estábamos hablando hace un momento del tema del tabaco, de fumar vapor, cigarrillo electrónico, bueno, el flaco favor que hacen los vapeadores para dejar de fumar, pues hay un oyente que sí que está a favor de estos métodos de fumar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alba, Rosa, colaboradores y equipo.
Muy
pienso
bien.
Que no es nocivo lo de los cigarrillos electrónicos. Yo compré dos y realmente era para ver si dejaba de fumar y eso sí lo pude dejar, pero el tabaco sigo sin dejarlo. Así que lo que sí es nocivo es el tabaco. Bueno, que tengáis buena noche y gracias. Seguir así.
Gracias a ti, querido oyente, pero bueno, que vienes a decirnos que no te ha servido para nada el cigarro electrónico, porque sigue fumando tabaco normal.
Bueno, a Marcos le funcionó, al chico que hemos entrevistado anteriormente, pero bueno.
De todas formas, querido amigo, ¿tú has escuchado bien al neumólogo que hemos tenido? O sea, es que ni es útil para dejar de fumar, ni siquiera para paliar los daños del tabaco, que no está claro ni lo uno ni lo otro. Que lo hemos intentado dejar muy claro esta noche, que estamos ahí todos en esta misma batalla, ¿no? De ganarle la batalla al tabaco y que los vapeadores en este sentido, flaco favor nos hacen. Pero bueno, cuéntanos tu opinión, seguimos escuchándote, así que déjanos tu mensaje a través de las redes sociales, Alba.
Déjanos un audio en el 687-089-770. En Facebook estamos en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter, @lanoche_rosado.
Por cierto, Alba, vamos a proponer un juego a los oyentes, ¿te parece?
Me
un
parece.
Un juego que consiste en adivinar el significado de varias expresiones de la serie Malaca. Un thriller policíaco ambientado en Málaga. Y seguro que lo has visto, lo ponen en la 1 de Televisión Española desde hace unas semanas.
Ha tenido una buena acogida, Rosa, y esta serie contiene precisamente eso, expresiones y palabras muy locales, muy malagueñas, que puede que no conozcas o que ni siquiera sepas qué significan. Bueno, pues vamos con la primera. Muerto morío.
Muerto morío, esto es que has palmado sí o sí, ¿no?
¿A ti te suena esto?
A mí me suena eso.
Bueno, pues el significado nos lo da Salva Reina, que es actor y uno de los protagonistas de este thriller.
¿Muerto morío o muerto matado? Es una frase que dice Darío al llegar y descubrir un cadáver y quiere decir pues que ha muerto morido él solo o que ha muerto matado por alguien. Es fácil.
Claro, o sea, muerto morido que te has morido tú, muerto matado que te han matado.
O sea, que es diferente, que no tiene por qué ir en la misma frase.
Claro.
Que
claro.
Eres muerto morido o muerto matado.
Eso es.
Vale, pillado. Vale.
Entendido, ¿no?
Muerto, vale. Matado.
Bueno, pues otra que también se ha apuntado a estas aclaraciones del idioma es Maggie Cibantos, que ya conocíamos de Vis a Vis. Y vamos a probar con esta otra expresión, ir de masca.
Ir de masca es ir de vacilón, de chulito. ¿Tú qué pasa? ¿Vas de masca, pues?
A ver, ir de chulito. Tiene sentido, sí, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo es que lo primero que se me ocurre, yo habría dicho que significa ir de marcha, porque eso, igual es que sonaba muy obvio.
La cabeza la tienes ahí cada semana, ¿eh?
Yo que ya estoy pensando en el cachondeo.
Ay, Alba.
Bueno, pues Pablo Lara es guionista en Globomedia y aunque él es gaditano, quería que se reflejase en esta serie la realidad del lenguaje malagueño.
La verdad es que ha sido toda una sorpresa, ¿no? El diccionario que hicimos de Malaca, precisamente porque, bueno, viendo la serie, viendo los tintes de la serie y que iba, por así decirlo, a calzón quitado, hablando con actores de Málaga y de la zona, nos parecía algo interesante hacer para que la gente que no son de la zona, no solo de Málaga, sino de Andalucía, conociera también las expresiones y pudiera meterse mucho en el universo de Malaca, de la serie.
La verdad es que estos malagueños tienen unas salidas muy peculiares. Antes escuchábamos también a Salva Reina, que es canario, pero se crió en Málaga desde muy pequeñito y ha contribuido a este diccionario malaca-español. Pero vamos, es que hay que tener en cuenta que si no, una serie no es real. Si tú al final estás utilizando un lenguaje que no es el que se utiliza habitualmente en la calle, pues claro, pierdes la esencia del lugar y más cuando estamos hablando de una zona con tanto arte como Málaga.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El cine pide paso en la noche de COPE y este fin de semana se estrena a nivel mundial Ad Astra, que es la última película de Brad Pitt, donde interpreta al astronauta Roy McBride, que viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Ahí lo dejo. Y por eso vamos a mirar nosotros también hacia las estrellas para hablar de superpelículas del espacio. Y para ello nos acompaña, como siempre, nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Estoy escuchando el argumento y me recordaba a Marco.
En este caso, buscando a su padre.
Claro, buscando a su padre, me digo, es igual que Marco.
Pero fíjate, es un papel que no me pega nada para Brad Pitt, ¿eh?
Pues no sé, sí, porque ay, ya está mayor. Para
no, pero
a su
padre. No por eso, sino nunca lo he visto yo haciendo, no sé, de astronauta, no sé.
Bueno,
en el espacio.
Yo le pintaría unos coloretes así como los de Marco y quedaría fantástico.
Aparte, que claro, que de él depende también la supervivencia de nuestro planeta, ¿no? Es un superhéroe que como que no me cuadra. Pero bueno, ¿cómo ves tú el cine del espacio que siempre está tan de moda?
Pues a mí me gusta mucho el cine del espacio. Es cierto que hay películas malísimas sobre esta temática, pero realmente es que hay grandes peliculones sobre el espacio a lo largo de la historia del cine y yo creo que siempre está vivo y conforme va habiendo más efectos especiales y mayores avances tecnológicos, mucho más, porque se pueden hacer cosas mucho virguerías absolutamente interesantes que no se pudieron hacer tal vez en el pasado.
Bueno, de lo primero que tenemos que hablar sí o sí en profundidad es de la saga Star Wars, donde encontramos luchas familiares, batallas por el poder, amoríos, vamos, todo un cóctel explosivo por las estrellas.
No hay escapatoria, no me obligues a destruirte. Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder.
Bueno, es que
a mí
está claro que da miedo, ¿eh?
Constantino.
Es que da miedo Darth Vader. Oye, está claro que hablar de cine del espacio es hablar de Star Wars.
Pues sí, pues fíjate qué curioso, porque esta película fue la que cambió el modo de ver el cine en Hollywood. Porque en los años 70 se hacían películas muy serias, muy introspectivas, películas que hablaban de temas sociales, muy interesantes, pero un poco aburridas a veces, hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que llegó Star Wars y cambió completamente todo, porque se hizo un cine más de consumo, más para el espectador, menos de autor, y realmente esto fue una gran revolución que digamos que no había habido ninguna parecida desde los años 50, tú fíjate.
Qué interesante.
Lo que fue esto, sí,
claro,
increíble.
Entonces, y luego, claro, si a esto le sumamos los efectos especiales, claro. Eso ya revoluciona completamente.
Todo fue una revolución absoluta en el mundo del cine.
El cine, claro.
Y todo fue Star Wars, sí que es cierto. Es una película magnífica en ese sentido.
En ese sentido y en todos, porque además tendrá miles de anécdotas.
Bueno, pues una de las más curiosas, por cierto, hay que decirlo, que influyó en sus actores, es que el 11 de enero de 77, un día antes, por cierto, de rodar una de las últimas escenas de la Guerra de las Galaxias, que era como se llamaba antes Star Wars, pues Mark Hamill, digamos Luke Skywalker, tuvo un grave accidente de coche que causó graves daños en su cara. ¿Qué pasa? Que tuvieron que utilizar un doble para la escena de las carreras que Luke en el desierto en un deslizador, mientras que Mark fue hospitalizado. Sus cirujanos, por cierto, le dijeron que aunque la cirugía de reconstrucción facial podría salvar su carrera a corto plazo, serían solo resultados temporales porque la cicatriz cada vez sería más visible y esto le tendría que hacer repensar su carrera como actor. Hay que recordar que Mark Hamill nunca fue un actor muy conocido más allá de Star Wars, seguramente por esto.
¡Anda!
Claro, ese fue el fallo o la tragedia que ha tenido Mark Hamill durante toda su vida.
Bueno, por no hablar de la vida disoluta de la princesa Leia.
Bueno, eso es otra cosa, vamos, se le caían los bollos cada vez que salía de juerga ella, porque va a venir la princesa Leia. Hay que recordar que estas juergas nocturnas de Carrie Fisher estuvieron a punto de tirar abajo el proyecto de la segunda parte. Fíjate cómo fue todo. Ella fumaba de todo, marihuana durante el rodaje, y luego cuando salía se apuntaba a drogas mucho más duras. Vamos, era una joya esta princesa Leia.
No se privaba de nada, ¿no?
Sí, bueno, tuvo una vida horrorosa. De hecho, pasó muchísimos años en centros de desintoxicación que, bueno, pues que le pasaron factura al final.
Fíjate a los protas, ¿eh?, de la saga.
Sí.
Bueno, si hay otra saga espacial que no deja de generar secuelas es Star Trek, que en esta ocasión presenta un universo mucho más sobrio.
Ellos creen que un hombre que una vez fue capturado y asimilado por los Borg no debería estar en situación de volver a enfrentarse a ellos.
También hablamos de una saga con una impresionante cantidad de seguidores.
¿A ti te
hecho,
gusta?
A mí me gusta mucho Star Trek, sí.
Y
yo creo que los que somos seguidores de Star Trek somos mucho más fanáticos que los seguidores de Star Wars.
Pues fíjate, porque es que yo creo que Star Trek tiene una visión más realista de lo que es las facetas de la vida real. Todos son personas más o menos normales dentro de lo que es una historia del espacio, por supuesto. Muestra a estos personajes extraterrestres pues como seres similares a nosotros, que tienen sus problemas, su vida diaria, y bueno, pues ya, yo creo que por eso engancha más con el espectador y con el seguidor y con el fan friki.
¿Y curiosidades también tiene?
Pues sí, ¿Tú te acuerdas del saludo vulcano de Spock?
Larga y próspera,
vida. Nunca lo he podido hacer, pues fue una idea de Leonard Nimoy.
Ah, ¿no sabes hacer?
No lo sé hacer.
Estos días, además, se lo estoy enseñando a mi hijo y ya tiene... Bueno, era juntarle...
No puedo separarlos.
Hacer una V con dos dedos y dos dedos, ¿no? De la mano.
A mí me pasa como a Zachary Quinto, que hizo de Spock en la parte 11, en Star Trek 11, y le tenía que pegar los dedos porque le era completamente imposible hacerlo. Fíjate, para que veas tú con eso.
Le tenía que pegar los dedos, que bueno, era el saludo que hacía Spock siempre,
saludo,
¿no?
El saludo de juntarlo cada dos y dos dedos. Sí. Imposible, ¿no? Es que tengo las manos demasiado gordas, yo creo. Bueno, que por cierto, hay que decir que Star Trek ha predicho siempre el futuro. Mira, se habló de tablets, de móviles, de gafas inteligentes, de pantallas planas, traductores portátiles. Vamos, que podríamos estar viendo una película actualmente como si fuera la primera que se hizo.
Es cierto, mucha tecnología.
Y una curiosidad más muy divertida es que se tradujo Hamlet de Shakespeare al idioma Klingon.
Klingon. Bueno, hay mucha gente que sabe hablar Klingon.
Klingon, sí. ¿Sabes cómo se decía?
Es que no llego,
¿Ser o no ser?
No.
Tapaj, tape.
Oye, qué bien se te da.
Bueno, porque yo sé Klingon.
Qué bueno.
Sí.
Qué complicado tiene que ser eso,
Sé mejor hablar Klingon que castellano. Con eso te digo todo. Soy bilingüe.
La próxima vez lo hacemos todo en Klingon.
Todo en Klingon.
Bueno, y otra película del espacio que hay que reseñar por sus maravillas es 2001, una odisea del espacio que se ha calificado como la película de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine.
Perdóneme, Frank.
¿Qué hay, Hal?
La transmisión de sus padres está llegando.
Ponla aquí, por favor. Incorpórame un poco.
También es verdad que la película puede parecer un poco críptica en algunas ocasiones.
Sí, hay que reconocer que es una película completamente diferente.
No es fácil de ver.
No, es una película de culto, hay
no
que
es
decirlo.
Ni Star Trek ni Star Wars.
No, nada de eso. Está dirigida por Stanley Kubrick, como todo el mundo sabe.
Sí.
Es del año 68, pero fíjate que marcó un hito por el estilo de comunicación visual, esos efectos especiales también revolucionarios para entonces, la verdad es con el realismo científico que tenía y las proyecciones vanguardistas, o sea que digamos que era completamente diferente a todo lo que hemos visto en la ciencia ficción hasta ahora.
En cuanto a temas, que abordaba otros temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? La vida extraterrestre.
Mucho más compleja que cualquier otra película y muy difícil de ver, hay que decirlo.
Bueno, además que el director se asesoró mucho a la hora de poner en funcionamiento la película.
Hombre, claro, era un personaje muy reputado y entonces, fíjate, hasta contó con Carl Sagan, ¿te acuerdas de la serie Cosmos?
Ah, sí.
Que en nuestra infancia nos encantaba.
Sí.
Bueno, pues le asesoró ingenieros de la NASA. Bueno, la verdad es que tuvieron muchísima gente, incluso responsables de IBM, para, claro, con muchos otros era inalcanzable ese tipo de asesoramiento.
Bueno, como ha sido inalcanzable hacer otra película similar a 2001, una odisea del espacio.
Muy difícil.
Imposible.
Sin duda.
Bueno, claro, ¿y qué pasa si viajas al espacio y de repente comienzas a tener problemas con la nave espacial? Pues eso es lo que se cuenta en Gravity.
¡Astronauta fuera de la estructura!
Esto fue un gran éxito de Alfonso Cuarón.
Sí, y ¿recuerdas Sandra Bullock y George Clooney?
Sí.
Hacía, bueno, una pareja que estaba en el espacio y de repente se rompía el transbordador espacial. Y bueno, la verdad es que es una de las películas más interesantes de los últimos tiempos, sin duda. Sí, la pasan fatal. Y la verdad es que las posibilidades técnicas que había entonces eran mucho muy superiores a las anteriores películas de las que hemos hablado.
Sí.
Se veía, por supuesto, y realmente ha sido una de las mejores películas con efectos especiales de los últimos tiempos. Muy actual la película.
De todas formas, no tuvo que ser fácil para los protagonistas hacer esta peli, ¿no? Porque hablamos de Bullock y Clooney.
Bueno, pues fíjate, Sandra Bullock, que parece una actriz ahí de Chichinabo, pero nada, ella se prepara. Estuvo 6 meses realizando ejercicios físicos para prepararse para el rodaje. Y fíjate, y además, mientras rodaba una escena junto debajo del agua, Alfonso Cuarón contuvo su respiración al mismo tiempo que Sandra Bullock para asegurarse, Rosa, que no le estuviera exigiendo demasiado a la actriz. ¿Qué pasa? Que ella estuvo muchísimo más tiempo debajo del agua que él pudo contener la respiración.
Si no,
vamos,
se ahoga.
Que ella estaba súper preparada.
Tuvo que salir a flote.
Y en cambio él, nada, no podía ni resistir ni un minuto siquiera.
Qué interesante. Bueno, nos preguntamos cómo es la relación directa entre los astronautas y sus mandos en la Tierra. Cómo se desarrollan esas misiones espaciales que nos tienen tan en vilo y que muchas veces son un problema que se sufre en ambos lados por igual. Esto lo dibuja perfectamente otra película, Apolo 13.
Para detonación, pernios y atraque.
Todos los sistemas correctos y funcionando. S4B estable, cubierta protectora del módulo.
Aquí todo el mundo recuerda a Tom Hanks sufriendo como casi siempre.
Siempre.
Pero a mí me enamoró en esta película.
Tom Hanks siempre sufre. Yo no sé cómo lo hace, que le den unos papeles de sufridor absolutos. Pero sí que es cierto que tiene una de las frases más famosas del cine.
Hombre.
Houston, tenemos un problema. Bueno, pues esta es la frase número 50 más mítica en la historia del cine, según el American Film Institute, que digamos que es el que sabe de todo esto.
Tenemos que hacer un día un repaso de las frases más célebres del cine.
Pues mucho. Tócala otra vez, Sam. Que, por cierto, nunca lo dijo. Pero mira, no. Dijo tócala otra vez solo.
Anda.
Bueno, pues eso. Que la película fue nominada a muchos premios, tuvo muchísimas nominaciones a los Oscars y la verdad ganó mejor montaje y mejor sonido, que se lo merecía.
Bueno, curiosidades supongo que habrá de todo tipo en Apolo 13, seguramente como en otras grandes producciones.
Pues fíjate, la escena de ingravidez lo que hacían era lanzar un avión en picado. Fíjate, lo rodaban ahí y tuvieron que lanzar por lo menos 600 veces el avión hacia abajo para poder rodar las escenas. Vamos, que menudo susto se pegarían cada vez que el avión caía en picado y entonces ellos subían para arriba y eso es lo que provocaba la ingravidez, la supuesta ingravidez en el avión. Y por cierto, que hay un gran fallo en la película, muy interesante, en la que Harry se está fumando un cigarrillo, hay un paquete de tabaco, de Camel, que ponía: las autoridades sanitarias advierten que fumar resulta, claro, que en 1970 no existían estos avisos.
Qué bueno.
Eso es un fallo de los muchos que hay en el mundo del cine, claro.
Desde luego. Bueno, hablamos ahora de un cómic convertido en película. Es muy kitsch, ¿no? Pero tiene una música muy chula.
Mola.
De Queen. Y se trata de Flash Gordon.
Ni lo pienses, Vic. Dale no se separa de mí.
Bueno, aquí llaman muchas cosas la atención, pero sobre todo los peinados del protagonista y de otros secundarios.
Vaya, Flash. ¿Recuerdas de esa? A ver si lo va a escuchar ahora. Maravilloso. Esto lo cantaba Freddie Mercury estupendamente.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que hacía muchos años de esto, ¿eh? Lo recuerdo vagamente.
Sí. Bueno, esta película es muy curiosa, muy kitsch, como tú dices. La verdad es que Dino De Laurentiis, porque es una coproducción italiano-americana, quería que Federico Fellini dirigiese la película. Tú fíjate, Federico Fellini dirigiendo Flash Gordon.
Como que no me cuadra,
vamos,
¿no?
Ni se le ocurrió. Pues George Lucas quería hacer una versión de Flash Gordon, pero no tenía los derechos y planificó su propia saga galáctica. ¿Sabes cuál fue? Star Wars.
Anda.
Porque no rodó Flash Gordon, creó Star Wars. Pues fíjate qué curioso. Bueno, la película fue un desastre absoluto, hay que decirlo, porque Dino De Laurentiis quería hacer una comedia y el guionista decía que no. Al final fue horroroso todo.
No se sabe exactamente qué fue Flash
No
Gordon.
Se sabe lo que fue.
Bueno.
Solo se veía el pelazo de Flash Gordon con la raya en medio. Eso es lo único que se sabe de esta película.
Bueno, pues ha quedado claro que visiones del espacio en el cine las hay y de muchas clases, ¿eh? Hoy hemos presentado una buena variedad de todas ellas.
Ay, sí, efectivamente, sí.
José Talavera, gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Adiós.
En la noche de COPE llegan los estrenos de cine y con ellos nuestro crítico Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, Juan, con lo que se llevan las series últimamente, creo que has elegido muy bien para comenzar los estrenos de esta semana, ¿eh?
Bueno, es que llega al cine una adaptación de una famosa serie, además muy seguida y con mucho éxito.
Pues con ella comenzamos, con Downton Abbey.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El rey y la reina se hospedarán aquí.
Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Bueno, ya lo avanzaba Juan, es la secuela de la serie británica, que no sé si empieza donde se quedó el último episodio.
Bueno,
¿o cómo?
Más que secuela, digamos que es una historia nueva, con los mismos personajes, pero desconectada, es decir, una persona...
¿no tiene nada que ver con la trama?
A ver, una persona que no ha visto la serie sigue perfectamente la película, porque es la historia de una mansión,
sí.
Ya conocemos, la familia aristocrática y el servicio, donde anuncia que va a pasar una noche los reyes de Inglaterra, que están haciendo una gira por York y tal. Y entonces toda la movida que se monta en la casa para preparar la llegada de los reyes, con muchas subtramas que no voy a contar aquí, y está muy bien. Es muy entretenida, muy british, ¿no? Muy, bueno, además, por ejemplo, ya sabemos Maggie Smith, que también en la serie se sale, aquí es un personaje divertidísimo. Hay una trama por ahí, un poquito metida con calzador, que es un amorío que surge entre un criado de la casa y un criado de la reina, pero la verdad es que es una película estupenda, elegante, fina, divertida, Y bueno, para pasar un buen rato desestresante o desengrasante está muy bien.
Pues fíjate, para los que no han visto la serie, la peli es estupenda, y para los que han visto la serie vuelven a reencontrarse con todos los protagonistas.
Sí, y otros nuevos, porque todo el séquito de la reina son actores, son personajes nuevos.
Muy bien, bueno, pues ahí está este estreno de la semana, Downton Abbey. Vamos ahora con la superproducción, Ad Astra.
Su padre estaba experimentando con material que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida.
Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión.
¿Estás preparado?
Lo estoy.
Aquí está la esperadísima película de Brad Pitt sobre el espacio, Juan.
Pero mira que te la he puesto la segunda, con muy mala idea.
¿Por?
Bueno, pues porque se ha hablado tan bien de ella, que luego decepciona.
¿Ah, sí?
A ver, es una buena película, pero no es lo que están diciendo por ahí. Que es el No va más, que es la mejor película de Brad Pitt, la mejor película de ciencia ficción. No, es una película...
¿Yo que no lo veo como astronauta?
Bueno, pues ahí está metido en la escafandra.
Ya lo sé ya.
Pero bueno, digamos que es un gran envoltorio, que por otra parte ya hemos visto en últimas películas digitales sobre tema espacial, pues la maravilla que se puede hacer, recordemos Gravity, por ir un poquito más lejos, ¿no? Sí. Que envuelve una cosa que es muy pequeña, que es el tema, la búsqueda del padre, que hay cientos de películas sobre ese tema mucho mejor desarrolladas y mucho más bonitas y profundas, y el tema de la soledad, que también, bueno, pues estoy solo, ¿no? Claro, un tío está ahí en Neptuno y dice estoy solo, pues sí, estás solo, pero profundiza un poquito más, ¿no? Entonces, me parece que es una peli que está más vestida que con contenido dentro. Ah. Pero está bien, Brad Pitt está bien, Tommy Lee Jones.
Hombre,
sale poquito.
Grandes actores.
Sale, está bien, Liv Tyler sale poquito, pero está bien. El director sale poquito, pero está bien. El que más sale es
Brad Pitt.
Y el director ha hecho cosas muy variadas. Algunas películas a mí me encantaron. Una que se llamaba Two Lovers, que estaba, era una historia de amor dramático que estaba muy bien. Ha hecho películas de temas muy variados. Es la primera vez que se mete en esta. Y bueno, está bien,
si,
está bien.
Exacto, si vamos nos va a gustar.
Sí, pero vale. Es una película de 7, 7 y medio, bueno. No de 10 como la han puesto por ahí.
Bueno, tenemos un tercer estreno muy musical y es este, Blinded by the Light.
Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad. ¿Qué sabe él de nuestro mundo? Bruce dice que no hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti.
No sé, esta película se titula Cegado por la luz y me gusta mucho porque la música de Bruce Springsteen suena por todas partes.
Bueno, es que el tema de la película es cómo las letras de Bruce Springsteen ayudan a vivir a un joven pakistaní que vive ya en Inglaterra, ¿no? Es de segunda generación, tiene problemas en casa, tiene problemas de integración y las letras que va escuchando de Boss, ¿no? Pues le ayudan a vivir. Entonces es un homenaje a Bruce Springsteen. Es un homenaje a la inmigración, a la integración, a tantos pakistaníes o de cualquier lugar que tratan de salir adelante en un país que no es el suyo.
Qué bueno,
trata
de la
adolescencia, de la amistad. Hay muchas cosas en una película muy fresca del director de aquella película también tan simpática que era Quiero ser como Beckham.
Me gustó mucho.
Bueno, la directora, perdón, que es una mujer.
Me gustó mucho esa peli.
Y es una película fresca, simpática, con valores positivos para jóvenes, adultos. O sea, es una buena propuesta. Y si encima te gusta la música de Bruce Springsteen, pues lo tienes todo.
Qué bueno, inspirada en una historia real.
Sí, de hecho, al final, en los créditos, puedes ver los caretos de los reales, que como siempre son peores que los caretos de los hollywoodienses.
Bueno, Juan, ponemos nota, profe.
Venga, vamos allá.
Venga, Downton Abbey.
7,5.
Hoy creo que no vamos a pasar de 7,5 hoy. Ad Astra, la de Brad Pitt.
7.
Y Blinded by the Light.
Pues 7,5 otra vez.
Ay, 7,5, bueno, casi 8 por la música de Bruce, ¿no?
Venga, sí.
Vale. Bueno, tenemos donde elegir, por lo que veo.
Sí, desde luego son muy variadas. Y también hay cine de animación para el que quiere llevar a los niños, que no está nada mal,
¿eh?
¿Y
cuál es?
Pues una que se llama Manu.
¿Manu?
Que
¿sí?
Es una historia de gaviotas y golondrinas. y otra historia que se llama La aventura en Katmandú.
Sí,
que
también
trata de unos exploradores, que también es simpática. Pero es mejor Manu. Tiene una animación muy buena.
¿A los niños les va a gustar, a los padres?
Bueno, pasarán un buen rato.
Vale. Gracias a Dios. Querido Juan, gracias
pues
por
nada,
acompañarnos
hasta
en
la semana que viene y nos
y
vemos
en
el cine.
Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Nosotros aquí en la noche de COPE necesitamos tus mensajes. Por eso estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para escucharte, Alba.
Venga, apúntate este número, 687-089-770. En Facebook estamos en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter, @lanoche_rosado.
Venga, cuéntanos lo que estás haciendo esta noche, en qué trabajas o si estás de marcha. Tus planes para el fin de semana, por ejemplo.
Por ejemplo.
Lo que tú quieras. Claro.
Bueno, pues por ejemplo, nos dice Jota, felicidades Rosa por tu programa y por la excelente labor que hiciste sustituyendo a Cristina en verano en el fin de semana.
Anda.
Oye, que te tienen ahí el rastro seguido, Rosa.
Gracias, Jota. No es difícil, ¿eh? Porque es que tuvimos un mes
estás aquí,
exactamente en el que ponías la radio y escuchabas a la pesada de Rosa. Es decir, que no era complicado pillarme.
Bueno, pero mejor, oye, mejor.
Pero gracias a la paciencia de los oyentes por aguantarme todo el verano.
Bueno, Apogeo nos dice por Twitter que ya está deseando escuchar la sección de mitos y leyendas con José Talavera. Pues yo también.
Enseguida llegamos.
Y siguen los oyentes opinando sobre si fumar vapor es bueno o malo para dejar este hábito.
El cigarrillo electrónico, según dicen en la radio y en la tele, es más perjudicial que el tabaco normal. Según lo que explican ahí en la tele, ¿me entiendes? Entonces yo fumo cigarros normales, ¿no? Nunca cigarros electrónicos. Y con eso voy tirando.
O sea, César, tú sabes que te decimos que es más perjudicial, pero tú ahí sigues, ¿no? Con el cigarrito normal. ¡Venga!
Bueno, ¿y por qué no? Oye.
Pues porque no.
Pues porque no es bueno, chico.
Pues porque hay que dejarlo.
Hacemos
claro.
Un grupo así para que lo dejemos todos. Yo no fumo, pero yo doy apoyo moral.
Que lo dejemos todos si no fumamos aquí ninguno. Bueno, yo gracias a Dios lo he dejado. Y si yo lo he dejado, tú lo puedes dejar. Yo te lo aseguro, César. Ánimo, ¿eh? Y haces bien en no fumar otras cosas ya puestos, porque es verdad, lo decíamos antes, hablando de los vapeadores, no tenemos ni idea de los efectos que puede tener a medio y largo plazo introducir repetidamente ese aerosol en los pulmones. Pero lo dicho, César, que dejes de fumar ya.
Bueno, pues también hay gente en contra del tabaco, como un oyente cordobés, que también nos cuenta su finde.
Buenas noches. Creo que el cigarrillo electrónico es nocivo y no se debía de permitir fumar en ningún sitio.
Muy bien.
Y las personas debían de hacer lo mismo que con el tabaco normal, no fumar, dejar de fumar. Este fin de semana saldré a dar una vuelta por Córdoba y a ver unas exposiciones de las meninas que hay puestas por toda la ciudad y disfrutar de ello. Deseo que paséis muy buena noche, también os escucharé y a toda la gente un abrazo. Gracias por vuestro programa.
Ay, qué bonito mensaje. Simpático. Gracias, desde Córdoba. Tienes toda la razón, un 10. Un 10 en no fumar. Y el fin de semana nos parece estupendo tus planes en Córdoba. Si estuviéramos en Córdoba, nos iríamos con este oyente...
No lo dudes.
De paseo.
De marcha, de lo que haga falta. De paseíto, de turismo.
Bueno, de marcha. Estamos hablando de cosas culturales, de exposiciones.
La marcha también es cultura. La ruta del bacalao, que no era cultural, ¿o qué?
Bueno, vamos a dejar eso aparte. No sé yo. Bueno, gracias por tus mensajes y te recuerdo dónde estamos en las redes sociales. Además, en la ruta del bacalao tú no habías nacido, muchacha.
Pero yo lo viví, ¿no ves que yo tenía ahí las discotecas al lado? Yo estaba ahí en pleno Benidorm, en Benidorm.
Tú lo que querías era crecer para irte de fiesta a la ruta del bacalao. Ya te veo yo venir.
No lo sabes tú bien. Bueno, pues recuerdo que estamos en el WhatsApp, en el 687-089-770, en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @noche_rosado.
Bueno, Alba, yo creo que es el momento de presentar a los oyentes a Cesario y Pantalones, que no son personajes de dibujos animados, ni mucho menos, sino que son dos gorrinetes, como diría Agustín, dos gorrinos, dos cerdos, que participan este fin de semana en un concurso de manejo en la Feria de Agrosiero, en la localidad asturiana de Siero. A ver, ¿qué pasa con estos dos puercos?
Pues a ver, lo que pasa es que aunque los dos marranetes están bien hermosos y grandes, este finde cruzarán por primera vez el Puente de los Santos, que une Galicia con Asturias, para medirse con los gochos asturceltas.
A ver, los nombres ya nos indican que tienen mucha personalidad, ¿no? Sobre todo Pantalones, porque su nombre hace honor a una mancha oscura que tiene desde la mitad del lomo hasta las patitas traseras, simulando esta prenda, ¿no?
Sí, sí.
Ese es Pantalones.
Luego ya Cesario, pues porque les dio por ahí. Esa es la realidad. Y bueno, Saúl Rouco pertenece a la explotación de Fragado Coto en Villalba, de Lugo. Y para quien no sepa lo que es un concurso de manejo, pues nos lo explica bien.
Bueno, nosotros en Galicia hacemos un concurso de manejo y bueno, intentamos pues que nos hagan el mayor caso posible, como haces con un perro o así, ¿no? Pues o llamándolos o guiándolos bien por el sitio, hay que ir educándolos, digamos.
Vale, educarlos como si fueran perros, ¿no?
Básicamente.
Para eso los cerdos tienen que ser dóciles y muy listos. Uh-huh. Y estamos hablando de dos cerdos de más de 300 kilos y casi 2 metros de largo cada uno. No sé yo si son de lo más dócil que hay, ¿eh? Suerte a nuestro amigo.
Pues aunque no lo parezca, Rosa, no se les da nada mal seguir las pautas de sus dueños y la verdad que Saúl está encantado con la inteligencia de estos porcinos.
Estos nos han salido listos en plan de que son animales pues mucho más tranquilos, que son animales pues son los berracos que usamos para hacer las montas. Mm. Entonces sí que salieron un poquito más listos en ese aspecto de ser más dóciles y más manejables.
Hombre, y tan listos, entre tener que montar y hacer trucos como un perrete, han elegido bien estos cerdos. Yo también habría ido por ahí.
Bueno, cesárea y pantalones, les deseamos mucha suerte en este concurso y seguro, seguro, seguro que dejan a sus dueños en muy buen lugar. Este viernes se ha puesto a la venta el nuevo disco de Los Secretos, el primero con canciones totalmente inéditas y propias. Jo, pues desde aquel fantástico álbum En este mundo raro del 2011, creo recordar. Y aquí están ya con nosotros Los Secretos. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, Álvaro Urquijo, buenas, Ramón, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, Jesús Redondo, hola, bienvenido. Oye, enseguida os dejo que os preparéis porque nos van a tocar un par de canciones. Vamos a saber cómo suena el uno de Los Secretos, pero oye, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué os han dicho los fans que ya tienen el disco?
Bueno, no sé si es que no nos quieren dar el disgusto, pero han fingido muy bien porque han dicho que está muy bien, que les gusta, que les ha sorprendido, que suena muy brillante, muy secretos, que suena muy bonito y que están muy bien las canciones. Y eso, pues, bueno, es una buenísima noticia, ¿no? Y luego, pues, gente, compañeros tuyos y tal, cuando hacen así con el dedito, entonces, bueno.
Qué bueno, ¿verdad?
Yo creo que es un disco más secretos que nunca, que tiene buenas canciones y que está grabado con muchísima, como se dice, profesionalidad, ¿no? Pero además dedicación y detallismo, ¿no? Que hemos hecho más coros que nunca, que hemos tratado las voces y las guitarras como un mimo excepcional. Y no sé, intentando hacerlo lo mejor.
Bueno, Álvaro, Ramón y Jesús, que continúan dispuestos a seguir sorprendiéndonos a todos con sus nuevas canciones, os dejo que lo preparéis todo, porque llegan las noticias y después aquí en la noche de COPE tenemos en directo a Los Secretos. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora.